A partir de este momento, 88.9 Noticias presenta La charla con Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Tu espacio informativo semanal con noticias sobre el amplio mundo de la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, México. Te saluda tu amigo Enrique Bustamante Martínez. El día de hoy es sábado, 21 de febrero de este 2026. Hoy celebramos el Día Internacional de la Lengua Materna para promover la conciencia sobre la diversidad lingüística y cultural. En las efemérides musicales, un día como hoy, pero de 1956, Elvis Presley alcanza el número uno en Estados Unidos por primera vez con aquella emblemática canción de Heartbreak Hotel. Bueno, aquí estamos en el programa de la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde te doy la más cordial bienvenida a este espacio que se transmite todos los sábados en Grupo Asir y a través de tu estación favorita. Es el 88.9 Noticias, con tráfico y clima cada 15 minutos, y en tus dispositivos digitales nos encuentras a través de iHeartRadio 88.9 y transmitimos desde nuestros estudios centrales en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Aquí, lo sabes bien, es el punto de encuentro radiofónico en donde te mantienes al día sobre lo que acontece durante la semana en el amplio mundo de la comunicación. Y además, este es un espacio colaborativo donde tengo la oportunidad de entrevistar a destacados líderes de opinión, académicos, mercadólogos, directores de comunicación, empresarios, escritores, vaya, a todas y todos aquellos que enriquecen con su trabajo diario esta maravillosa disciplina social llamada comunicación. Y como cada sábado, me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a Sofía López del Águila y a Regina Rivas Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Hola, Enrique, buenos días y buenos días a todos nuestros amigos del auditorio. Yo soy Sofía López del Águila y estoy muy contenta de estar otro sábado más con ustedes. También muy contenta y emocionada de recibir con gusto a Regina Rivas Vargas. Buenos días, Regi, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Enrique. Es un placer saludarlos a ustedes y a toda nuestra querida audiencia en este maravilloso sábado. En unos momentos les contaremos sobre lo que hemos preparado para el programa de hoy.
Como siempre, hoy tendremos el honor de disfrutar de una interesante cápsula presentada por el doctor Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y en unos minutos más estará en este espacio, en entrevista con Enrique Bustamante, Janet Rodríguez, directora en Cámara de Comercio, MEX US, Aguascalientes.
Magnífico. Bueno, pues si estamos listos, comenzamos.
Noticias de la comunicación de esta semana.
Uno de los personajes corporativos más emblemáticos de México, sí, el Dr. Simi, pronto tendrá su propio pop-up en el corazón de Tokio. El icónico de farmacias similares está dando un paso histórico hacia el mercado asiático para abrir allá y se instalará en Tokio con un pop-up temporal como un ejercicio de conexión cultural y posicionamiento emocional.
Víctor González, presidente ejecutivo de la compañía, presentó esta iniciativa como un primer acercamiento al mercado japonés, destacando la importancia de construir identidad antes de competir comercialmente.
En mercados internacionales como Japón, donde la estética kawaii, tierna y simbólica, es un elemento cultural fuerte, las marcas deben pertenecer a la narrativa cultural local para conectar con consumidores exigentes en términos de símbolos, historias y estética visual.
Esto plantea un reto para muchas marcas mexicanas. ¿Cómo llevar su identidad más allá de una mercancía y lograr que se sienta parte del imaginario cultural? Este movimiento redefine cómo una marca puede cruzar fronteras sin depender primero de ventas directas de producto. Además, esto subraya que a veces exportar símbolos y personajes tiene impacto significativo, convirtiéndose en un puente cultural.
Un locutor veterano de radio asegura que una voz generada por inteligencia artificial suena tan parecida a la suya que incluso sus colegas creyeron que la había utilizado a Google. Y bueno, pues ahora está pues todo esto llevándolo a juicio. David Greene, reconocido periodista y locutor que trabajó años en la National Public Radio, presentó una demanda contra Google en California, afirmando que Notebook LM reproduce rasgos distintivos de su voz, pero sin su consentimiento.
Notebook LM es una plataforma diseñada para convertir textos en resúmenes de estilo podcast, con voces sintéticas que simulan diálogos de forma natural. La demanda se centra en que el modelo de inteligencia artificial podría haber aprendido e imitado la cadencia, entonación y patrones vocales de Green sin consentimiento, abriendo debates sobre dónde termina la inspiración algorítmica y comienza la apropiación de identidad humana.
Green explicó al Washington Post que su voz es la parte más importante de quién soy y que cuando escuchó por primera vez la versión sintética se sintió completamente perturbado por la similitud audible. Google defendió la herramienta y negó que se haya usado la voz de Green en la creación del modelo.
Este caso va más allá de una disputa individual. Plantea una pregunta crucial sobre cómo las tecnologías de inteligencia artificial deben respetar la propiedad personal de rasgos únicos. Si el tribunal acepta la demanda, podría allanar el camino para normas más claras sobre derechos de voz y consentimiento en herramientas generativas.
Muchas marcas están migrando hacia un mundo donde ya no tocamos ni deslizamos una app o un sitio, sino que simplemente le hablamos a un asistente de inteligencia artificial para que lo haga por nosotros. Hoy, la experiencia de cliente digital depende cada vez más de asistentes de inteligencia artificial que, pues, median las búsquedas y acciones de sus usuarios.
Estos sistemas están creciendo más rápido que las búsquedas tradicionales y pronto superarían a los métodos clásicos para encontrar información y realizar acciones online. Ese cambio está empujando a las marcas a replantear por completo la forma en que estructuran y optimizan sus apps móviles y sitios web para ser legibles y utilizables por la inteligencia artificial.
La tecnología actual está diseñada pensando en personas y en motores de búsqueda tradicionales, no en agentes de inteligencia artificial que interpretan contenido, responden a consultas o recomiendan acciones. Tobias Dengel, presidente de Telus Digital Solutions, lo resume así. Dentro de 1 o 2 años, la idea tradicional de tocar para navegar va a desaparecer. Vas a usar tu voz para obtener lo que quieres.
Hoy, casi 2/3 de los sitios ya reciben tráfico de inteligencia artificial, lo que refleja que los agentes generativos son un canal de descubrimiento cada vez más importante que las marcas no pueden darse el lujo de ignorar. Esto implica ir más allá del SEO tradicional y ponerse a pensar en otros tipos de optimización, posicionándose como piezas relevantes en el ecosistema digital actual.
Un país entero será destacado como el más creativo del año en el festival publicitario más influyente del mundo. Francia fue nombrada Creative Country of the Year 2026, reconociéndose no solo por publicidad, sino por cultura, moda, tecnología y cultura creativa que impulsa crecimiento global.
El Cannes Lyon International Festival of Creativity anunció que Francia será el Creative Country, un reconocimiento que destaca a la nación con el compromiso más sobresaliente con la creatividad como motor de innovación y progreso en distintas industrias. Esto pone a Francia, un país históricamente reconocido por su patrimonio cultural, en el centro del escenario global creativo, junto con líderes de la publicidad, marcas, agencias y talentos que se reúnen en el festival.
Francia ha logrado mantenerse entre los países con mejores resultados del festival, ubicándose en 4º lugar en la edición pasada, mientras ha invertido miles de millones de euros en impulsar negocios creativos y atraer talento a largo plazo, lo que demuestra que detrás del reconocimiento hay políticas públicas, inversión y visión estratégica, no solamente historia cultural.
Este nombramiento no es solamente un galardón cultural. Reconoce que la creatividad es una fuerza económica real que puede impulsar crecimiento. La creatividad es un activo estratégico para el crecimiento económico y social, e invertir en cultura y talento creativo puede dar retornos medibles en impacto global.
Bien, pues hasta aquí nuestro bloque informativo y ahora damos paso a la siempre interesante cápsula de Jorge Alberto Hidalgo Toledo. ¿Cómo estás, Jorge? Te saludo, buenos días.
Thank you.
Enrique, amigos del auditorio, muy buenos días. Hoy quiero hablarles de un tema que está literalmente en nuestros bolsillos y también en nuestros datos: el desbloqueo facial en el celular. Imaginemos a Claudia, una mamá profesionista que sale de una junta, sube al coche y recibe un mensaje del banco con un mensaje: movimiento inusual, verifique su identidad. Claudia intenta entrar en el app para confirmar, pero está anocheciendo. Trae cubrebocas porque viene de un hospital y el teléfono falla una y otra vez. No te reconozco. Molesta. Cambia al método rápido, un desbloqueo facial básico que usa solo la cámara. Funciona, pero días después se entera de que alguien logró entrar con una imagen y le vaciaron su cuenta. ¿Qué pasó? Lo que parecía comodidad resultó ser una puerta mal cerrada. Y justo de eso va la nota del día de hoy. Google está preparando un sistema llamado Project Toscana para que Android tenga un desbloqueo facial más seguro, incluso con poca luz, y que sirva para casos sensibles como pagos y banca. Google, como les digo, está trabajando en este nuevo desbloqueo facial para Android con el nombre interno de Proyecto Toscana. Él tiene un objetivo, específicamente la meta es que sea tan rápido y confiable como el Face ID de Apple. El desbloqueo facial de Android ha sido irregular por años, sobre todo cuando depende solo de la cámara. Muchos sistemas basados solo en cámaras son menos precisos y más vulnerables a engaños. El proyecto Toscana buscaría funcionar bien en entornos con poca luz. También buscaría ser más resistente a la suplantación que alguien se haga pasar por ti. La apuesta incluye, según lo filtrado, hardware especializado, por ejemplo, sensores infrarrojos o de profundidad. Este hardware permitiría ver mejor el rostro incluso en la oscuridad total. Con más seguridad, el rostro podría usarse para autentificación sensible como pagos móviles o apps bancarias. En otras palabras, no solo es desbloquear, es probar que realmente eres tú para cosas tan importantes como pueden ser este tipo de cuestiones financieras. Google suele probar novedades primero en su Pixel, como en un laboratorio. Por eso, si Toscana llega, lo más probable es verlos antes en la próxima generación de sus Pixel. Si funciona, podría elevar el estándar de desbloqueo facial en todos los Androids a futuro. Para usuarios, el beneficio es doble: comodidad, rápido, seguridad, difícil de engañar. Pero ojo, más seguro no significa infalible. Siempre debe existir un plan B, es decir, un PIN fuente y también buenas prácticas. Y quisiera cerrar precisamente, como siempre lo hacemos, sobre el tema de la ética en la era digital. Y cuando hablamos de desbloqueo facial, hablamos de biometría, es decir, de datos que no puedes cambiar como cambias una contraseña. Desde la ética de la comunicación digital, la confianza se construye con transparencia, responsabilidad y control del usuario. ¿Qué datos se capturan? ¿Dónde se guardan? ¿Quién los procesa? ¿Se pueden borrar? ¿Hay consentimiento claro? La tecnología puede mejorar nuestras vidas, sí, pero nunca debe desplazar la centralidad humana. El derecho a la privacidad, a decidir, a comprender si una herramienta es tan compleja que el usuario no entiende qué entrega a cambio, entonces no es innovación completa, le falta ética y claridad. La buena tecnología no solo funciona, sino también rinde cuentas. Así es que, Enrique, amigos del auditorio, pues ahí tienen una reflexión más para que podamos seguir la discusión. Recuerden que si me quieren contactar, lo pueden hacer a través de todas las redes sociales donde me encuentran como @jhidalgo o @jorgehidalgo, y desde también el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación, donde tenemos nuestro sitio web www.anahuaclandscape.com. Nos escuchamos la próxima semana.
Te agradecemos mucho, Jorge, por esta valiosa información. Como siempre, fue una cápsula muy interesante. Y bueno, con esto damos por finalizado nuestro bloque de noticias y la cápsula de inteligencia artificial. Haremos una breve pausa, pero no se vayan, porque en unos minutos más estará en este espacio en entrevista con Enrique Bustamante, Janet Rodríguez, directora en Cámara de Comercio MEX US, Aguascalientes. Pero antes escucharemos cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad.
you see the wonder of a fairy tale.
Y aquí estamos de regreso en el programa de Enrique Bustamante de la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, es el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y sabes que también nos puedes escuchar a través de tus dispositivos digitales en iHeartRadio. Y bueno, pues esta mañana tengo el privilegio de recibir en estos micrófonos a Janet Rodríguez. Ella es maestra en alta dirección e inteligencia estratégica y además doctora honoris causa, licenciada en administración de empresas y tiene más de 25 años de experiencia a nivel directivo y gerencial en áreas de desarrollo de proyectos, comunicación, capacitación, desarrollo de fuerza de ventas, formación de mujeres emprendedoras, estrategia comercial, planeación, marketing, servicio al cliente, distribución y logística. Orientada a resultados a través de desarrollar equipos de trabajo altamente eficientes, además de potenciar aptitudes y crear sinergias. Ella también es una experta en gestión internacional. Ella ha dirigido programas de desarrollo en países como Estados Unidos, Perú, Guatemala, Colombia, Venezuela, Argentina, Suiza, Francia y además el Reino Unido para el desarrollo del mercado latinoamericano. Ha también diseñado programas de reconstrucción del tejido social, reinserción de la vida económica y social para supervivientes del cáncer. Ella es actualmente directora de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en Aguascalientes. Janet, qué gusto saludarte.
Enrique, un placer tener este espacio y compartirlo. Y bueno, qué mejor que con un gran maestro y una persona a la cual admiro mucho.
Bueno, pues la admiración es mutua por todo lo que tú haces. Pero bueno, pues antes de empezar formalmente nuestra conversación, quiero agradecerte, pues a nombre de todos nuestros radioescuchas, este primer regalo musical que has traído. Y pues ahí están las voces de ABBA y esta canción de I Have a Dream. Compártenos por qué te gusta tanto.
Bueno, por supuesto, yo dividí las tres canciones que voy a compartir el día de hoy contigo y tu honorable audiencia en diferentes etapas de mi vida. Esta parte de I Have a Dream, de ABBA, me acompañó durante la infancia, no desde ser una soñadora, que sí lo soy, como de que todo pasa por arte de magia, sino más bien todo se trabaja con perseverancia. Entonces, esa es una canción que yo escuchaba desde muy pequeña, parte de la mixología de mi padre, y que me marcó muchísimo por la letra. Sobre todo es cuando dice I have a dream, a sing to song, es tengo un sueño, pero eso implica una canción que quiero compartir. Y eso significa trabajarlo en el día a día para poder hacerlo realidad. Y que tengas fe y que creas y que seas perseverante. Habla también pues la parte de los ángeles, que yo creo que también son estas habilidades, estos amigos, las personas clave que se van apareciendo en tu vida en cada etapa. Y bueno, pues qué mejor canción que esta, que además me trae como todos los recuerdos de esta infancia y de mi padre poniendo estas canciones. Y ahí está, para la audiencia, I Have a Dream.
Qué bonito, Janet. Gracias por compartir con nosotros este momento importante, este momento íntimo de tu vida, de ese recuerdo tan bonito, que mucho te agradecemos. Y bueno, pues el día de hoy he querido conversar contigo porque estamos a unos días. El próximo 26 de febrero en San Luis Potosí será la sede de un encuentro que responde a una necesidad real del presente. Y me refiero al WMN Leader Experience 2026. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de qué es este evento?
Por supuesto, yo muy honrada con la invitación que me hicieron a ser la conferencista de cierre. Este evento es resultado del esfuerzo de mujeres que no solamente hablan de liderazgo, sino hablan de cómo crearlo a través de la acción. La organizadora, que es Dulce Juárez Serna, ya tiene varios años haciendo esta edición, ha sido visionaria y ha dedicado su vida justamente a hacer esta parte que yo creo que hoy por hoy es fundamental y muy necesaria: conectar talento, conectar oportunidades, generar impactos reales, construir desde lo básico hasta lo más sofisticado, estas redes de apoyo que son tan necesarias y sobre todo algo que para mí hoy te puedo decir con mucha claridad, a veces suena tan trillado el hecho de decir crezcamos juntas, ¿no? Ante un sistema que tiene que ser cuestionado, ¿no? Severamente, y es parte también del por qué acepté ir a este foro. Y lo hace desde esta congruencia, ¿no? De unir a todas aquellas mujeres, las que ya tienen hoy día un rol dentro de, o una voz que se escucha, con las que no, pero que tienen un talento y un potencial impresionante y que lo único que necesitan es justamente que tendamos la mano, que abramos este tipo de espacios, que construyamos juntas, como te decía. Y entonces este evento se va a llevar a cabo en San Luis Potosí, en el centro libanés. Se esperan cerca de 300 mujeres de diferentes sectores de la sociedad, tanto académico como empresarial, por supuesto, algunos representantes de cámaras y organismos del Estado, y promete ser un punto de encuentro para crear cambios, para generar, para construir juntas.
Este Women Leader Experience 2026, pues va a tener una agenda muy nutrida. Personalidades como tú y muchas más van a estar conformando este evento. Háblanos un poco de cuáles son la temática o los temas fundamentales que se estarán abordando a lo largo de este importante encuentro.
Pues fíjate que va a haber una gran variedad de temas, ¿no? Y paneles de trabajo y sesiones entre toda una tarde, que va a ser de cosas muy básicas, ¿no? Talleres, la parte holística, la parte de formación de emprendedoras, la parte de los comercios internacionales. Y esto va a dar esta riqueza del abanico de talentos que existe en nuestra sociedad, en el Bajío. Principalmente, y hace apenas el día de ayer tuve un foro importante a través de la cámara, donde se escucha cada vez más fuerte el potencial enorme de talento que hay en el Bajío, pero también de la necesidad de proyectarlo o dirigirlo, orientar los esfuerzos de manera adecuada. Entonces, va a haber muchas mesas de trabajo, esto es diferentes conferencias en diferentes niveles de temática, y bueno, a mí me toca al final hablar de cómo el liderazgo consciente impacta justamente a nuestros resultados.
Pues hablaremos un poco de eso, si me lo permites, en nuestro siguiente bloque. Pero qué importante identificar este impulso al liderazgo femenino desde una perspectiva integral. Qué bueno que tú, como una mujer que siempre ha buscado pues una presencia estratégica y consciente, con una visión siempre pues de un México más igualitario, con una visión de futuro, pues ahora, junto con otras y otros hombres talentosos y mujeres talentosas, pues van a llevar a cabo este evento tan importante. Si me lo permiten, vamos a hacer una pausa en esta entrevista para poder escuchar cómo está el tráfico en las calles de nuestra ciudad. Regreso en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde el 88.9 Noticias, con información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Nos escuchas también a través de iHeartRadio 88.9 y esta mañana el privilegio de recibir en estos micrófonos a Janet Rodríguez. Ella es la directora de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en su capítulo Aguascalientes. Y bueno, Janet, un segundo regalo musical que has traído para nuestra audiencia. Ahora, pues, YouTube, este gran grupo, y pues esta canción que todos identificamos, Juan. Y por favor, cuéntanos por qué te gusta tanto.
Maravilloso. Esta es ya una etapa mayor en mi vida, la parte de la universidad, donde comienzas a tomar identidad y propósito y encontrarlo. Y la frase poderosa de esta canción, "We are one, but we are not the same." O sea, todos somos uno, pero cada uno somos diferentes. Habla de un contexto riquísimo en variedad de pensamiento, de deseos, pero todos al final buscamos lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos construir a través de algo tan maravilloso como la música estos puentes conectores donde respetemos a cada uno de los actores, sabiendo que todos somos parte de un mismo ecosistema y cada uno juega un rol? A esto también nos habla de un gran liderazgo, el reconocimiento de quién soy y qué papel juego dentro de la sociedad, y además lo acompaña armónicamente de una forma magistral mi querido Bono, que siempre será adoradísimo por una servidora. ¿Qué más puedo decir al respecto? Es una canción extraordinaria.
Una canción extraordinaria y una descripción muy puntual de este gusto musical que compartimos, además, Janet. Bueno, pues quisiera que habláramos ahora un poco más acerca de este tema que es fundamental, que tú vas a llevar a este importante foro que se va a llevar a cabo el 26, el próximo jueves 26, allá en San Luis Potosí. Háblanos un poco de este tema de liderazgo consciente, este espacio en donde tú normalmente hablas de puntos clave para la conversación. Amplíanos esta idea, por favor, Janet.
Pues mira, querido Enrique, para mí hay una base sólida en decir, no podemos hablar de crecimiento de economías, de empresas, si no empezamos o partimos por la base, que son los líderes que llevan la rienda de esa comunidad, de ese pequeño negocio o de esa gran empresa. Y cuando hablamos de liderazgos conscientes, y tú lo mencionabas aquí, una de las primeras etapas es el autoconocimiento, este autoliderazgo que me permite darle el valor a mis habilidades, pero también reconocer el impacto que nuestras decisiones, nuestras palabras tienen en los demás y aprender a sumarlo. Algo que tú mencionabas también muy clave es no podemos hablar de liderazgo si rompemos la estructura. El incluir hombres y mujeres como parte de un ecosistema que es necesario convivir, ¿no? Claro. Y que cada uno tiene una perspectiva y que la tuya más la mía seguramente nos van a dar mucho mejor soluciones a las diferentes problemáticas. Es la primera parte, ser conscientes hoy en día de que el cambio es parte de todo. Y lo estamos viviendo en cuanto a tecnología, avances, generaciones que estamos ya compartiendo los mismos espacios laborales. ¿Cómo me adapto a esto sin vulnerarme y sin vulnerar a los demás? Porque cada uno tiene una visión y una historia diferente.
Janet, tú has dicho que el liderazgo consciente comienza por el autoliderazgo. Explícanos eso, por favor.
Sí, por supuesto. Liderar con conciencia implica primero liderarte a ti mismo, ¿no? Entender desde dónde tomas las decisiones y por qué estás actuando así, cómo impactan, es esta palabra que va a ser como eco en varios empresarios que conozco, las emociones, queramos o no, esto es parte de la mayoría de nosotros, si no es que todos, tomamos decisiones con base a una emoción. Entonces, el aprender a gestionarlas adecuadamente, a regular el volumen de ellas, que además son parte integral de nuestro ser, es parte de toda una estrategia, incluso que debería ser un indicador oficial dentro de las empresas. Hoy tenemos indicadores muy claros en cuanto a lo que es un presupuesto, productividad, ventas, pero no estamos metiendo al tabulador o al juego un indicador adicional que es la coherencia emocional de mis líderes. Entonces, si no empezamos también a combinar que no basta con tener al mejor talento, que es técnicamente muy bueno, si este en su, está ya tronado, no encuentro otra palabra, ¿no?
Sí,
Si no tiene
hoy
una buena
hablan
estructura.
de burnout, hoy
Entonces,
hablan de agotamiento psicológico, etcétera, pero es precisamente a todo esto que tú te refieres.
claro, es como ser un faro, pero tener el foco fundido, ¿no? Entonces puedo ser el mejor faro y estar justo en el punto exacto de la isla, pero si ya no soy capaz de dar esa luz. Y eso es muy importante, visibilizarlo. Por eso te decía, debería ser ya parte del tablero de mediciones, indicadores, y además del compromiso de fortalecer. Si yo hablo de liderazgos conscientes, pues tiene un efecto en cascada impresionante. ¿Cómo voy a fortalecer a esta persona que hoy es muy valiosa para mí o que tiene todas las aptitudes, que es técnicamente muy buena y competente,
Claro.
para enfrentarse a estos continuos cambios que se están dando y lo estamos viviendo, pero no solo es en la operación, sino también es en la comunicación y las nuevas generaciones que están entrando? ¿Cómo hago que se hablen y comuniquen de tal forma que el ecosistema realmente funcione sin vulnerar a nadie? Y entonces, liderazgo se convierte también en un tangible.
Claro.
Eso que a lo mejor hace mucho decíamos que estas partes, soft skills, pues eran un nice to have, hoy son la base para hacer que las hard skills realmente logren el impacto que quiero. Y a esto te voy a dar un ejemplo.
A ver.
Hace poco fui a una empresa de tecnología muy importante a nivel global.
Ajá.
Justo hablando de esto, y primero fue como, ah, ok, eso suena trillado, ¿no? Pero luego hicimos un ejercicio de medición con un director general, una empresa de tecnología, y de repente hizo un silencio y dijo, creo que esto que me acabas de decir es justo lo que me pasa. Por lo que antes yo podía hacerlo, esta tarea en 2 horas, y hoy me estoy tardando una semana,
Claro.
porque estoy desconcentrado, desenfocado, emocionalmente agotado, y entonces esto impide que yo sea productivo como me sentía, y esto me frustra aún más y va siendo como un efecto dominó en una serie de decisiones que no he tomado asertivamente. Esto
Ya
para mí
me...
fue
Sí. Para ti fue...
una confirmación de lo que estamos hablando, ¿no? Alguien que es escéptico a esto y que de repente al ver este diagrama que nosotros manejamos, dijo, eso es lo que yo siento.
Claro,
Y tiene
claro.
un valor y tiene un peso, ¿no?
Sin duda. Y bueno, he escuchado en distintos foros empresariales, pues cómo se ha ido rompiendo este mito de que las emociones en el liderazgo restan firmeza. ¿Tú qué opinas al respecto?
Yo creo que por mucho tiempo, no solamente hablando de liderazgo, a nivel general y cultural, se nos ha hecho pensar que todo esto va guardado en el cajón, ¿no? Abajo de la alfombra donde no se ve. Y en el caso de los líderes, pues confundimos esta sensibilidad con vulnerabilidad.
Exacto.
Un líder que sabe ser asertivo y empático, y voy a hacer mucho énfasis en romper la definición de la palabra empático a la que repetimos así como entrenados de es ponerme los zapatos de los demás, eso no es cierto. Primero hay que desaprender esos conceptos. Nadie podría hoy, Enrique, estar en tus zapatos porque nadie, incluso aunque fuera tu hermano, alguien muy cercano, si fuera el caso, ha vivido tu contexto, tu historia, tu familia, tu circunstancia. No hay forma. Lo que sí puedo hacer es entender que así como yo he vivido situaciones complejas o felices o complicadas, quien está frente a mí también lo vive y con base a eso toma sus decisiones. Eso es algo importantísimo. Comenzar desde
Reconocer,
esto.
sí, reconocer lo que sentimos, pues no significa, pues perder fuerza, y no debilita la toma de decisiones.
La fortalece si esto lo sabemos encaminar bien, porque también es importante decir que un liderazgo consciente no llega de la nada. Esto se entrena. Tienes que ir entrenando tu capacidad incluso de dar un feedback a un colaborador, porque a lo mejor lo que para ti es muy obvio, para el de enfrente no lo es, ¿no? Y como tú lo comunicas, puede vulnerarlo. O hay palabras que o te levantan o te
Claro,
destruyen. Y
claro.
el rol del líder hoy juega muchos papeles. La pandemia nos enseñó justamente a hacer este alto, que yo creo que era muy necesario, para visibilizar que emocionalmente somos vulnerables y esto puso en vulnerabilidad a su vez a varias empresas.
Claro. Y bueno, pues entender que el liderazgo consciente no solo transforma personas, sino que también pues impacta en los indicadores de las empresas.
Por supuesto, por supuesto. No podemos hablar de productividad o lo que yo les digo mucho. O sea, yo te puedo recomendar el mejor software, la tecnología, que la mejor máquina de lo que hagas si lo traigo de Japón o. Pero si quien aprieta el botón de esa máquina está mal, está deprimido, está desconcentrado, está desenfocado o no lo hace en el momento que tiene que hacer porque no entendió el propósito. De nada te sirve todo lo demás. Entonces, insisto, debería ser parte de los indicadores oficiales de cualquier empresa, organización, cómo está el factor humano. Y cuando hablo de esto, no hablo de dar lechuguita en la mañana o el yoga, que sí ayuda, pero confundimos a veces estos conceptos, ¿no? Y por eso también ahí recae mucho el que se vea como es un gasto.
Claro.
El verlo como un gasto implica no ver la inversión en tu activo más importante en la compañía, que es tu factor humano.
Claro, y seguramente, pues ahora en la conferencia que darás el día 26 en San Luis Potosí, pues hablarás de este liderazgo consciente que además le gusta tener claridad en las decisiones, que fortalece la confianza en sus equipos, que permite pues sostener los resultados a largo plazo y que es precisamente a partir de todo eso que tú nos estás comentando, todos estos ejercicios que finalmente tienen coherencia desde el interior, pero también a través de los equipos, con un enfoque claro y con una comunicación de la cual, pues tú eres una gran experta además.
Así es, y en ese tema hay un gran reto, querido Enrique, porque hablamos mucho también del rol de las mujeres cuando ejercen liderazgo, y eso es algo que voy a ser muy enfática en este foro, de romper, ¿no? Con estas malas prácticas también de liderazgo femenino. Hay que cuestionar este sistema que muchas veces nos lleva a replicar justamente cosas que hemos vivido. Entonces, ya verás, esto nada más es una probadita, ojalá mucho de la audiencia se decida y se lance a San Luis, y si no, pues veamos la manera de que se siembre una semilla de conciencia, que es lo que estamos haciendo ahora, y hay muchos de nosotros trabajando en esto todos los días.
Sin duda, y bueno, pues vamos a continuar con esta conversación. Estoy con Janet Rodríguez, ella es la directora de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en Aguascalientes. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, en esta entrevista para poder escuchar cómo se encuentra el tráfico y el clima en las calles de nuestra ciudad, como cada 15 minutos.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see?
Llegamos al bloque final de este sábado en el programa de Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Transmitimos desde tu frecuencia favorita, el 88.9 Noticias, información que sirve, tráfico y clima cada 15 minutos. Y bueno, perdón, también sabes que nos escuchas a través de iHeartRadio desde cualquiera de tus dispositivos digitales. Esta mañana conversando con Janet Rodríguez, directora de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo Aguascalientes. Y bueno, Janet, pues un tercer regalo musical que has traído para todos nosotros, Ragbone Man y esta canción que se llama Human y por qué te gusta tanto.
Pues Mira, ni mandar a hacer a lo que acabamos de platicar, porque justamente reconocen la vulnerabilidad de las personas, como humanos que somos, pues la riqueza de esta diversidad, ¿no? La manera en la que un líder hoy tiene que visibilizar todo su entorno, a todo su equipo y tratarlo como lo que es. Somos humanos, somos falibles, somos vulnerables, pero también tenemos propósito en la vida y cuando esto se une, se logran cosas impresionantes. Se levantan grandes comunidades, se levantan grandes empresas. Muchos de los grandes empresarios que ambos conocemos nacieron de esto, de un sueño, de una perseverancia, de un reconocimiento, de un autoconocimiento, de fallar muchas veces, por supuesto, y de lograrlo.
Muchísimas gracias, Janet. Qué bonita reflexión. Y bueno, pues este próximo jueves 26 de febrero se va a llevar a cabo este importante evento allá en San Luis Potosí. Danos las coordenadas del evento, por favor, Janet.
Seguramente los potosinos lo ubican muy bien. Es el Centro Libanés de San Luis Potosí.
Perfecto.
Es un centro de convenciones muy reconocido y muy importante.
¿En qué horario va a ser?
Toda la tarde, entonces muy ahí bien. Los espero.
Perfecto. Y bueno, pues Janet, me gustaría que sigamos hablando de este tema que es tan importante, que tiene que ver con pues, la conciencia, el liderazgo consciente y en este caso el rol de las mujeres en este liderazgo actual.
Fíjate, querido Enrique, que hoy las mujeres tenemos una gran oportunidad. Es histórico lo que estamos viviendo. Tenemos presidentas mujeres, gobernadoras mujeres. Pero esto también implica una gran responsabilidad, ¿sabes? Porque no se trata únicamente de ocupar lugares, ¿no? O cubrir cuotas, a lo cual yo siempre he estado muy en contra, sino de utilizar esas posiciones para transformar realmente cómo se está ejerciendo el poder. Y eso es un reto muy fuerte, porque aunque hablemos de que como mujeres somos auroras, muchas veces en las mujeres es mucho más violentada por una mujer. Entonces, el romper ese sistema es una responsabilidad grande de quienes hoy han logrado a través de su esfuerzo llegar a un punto, poder ser visto, poder ser escuchado. Y por supuesto, esto implica integrar una estrategia con humanidad, con mucha conciencia y visión, tanto a corto plazo como a mediano y largo, del impacto, te decía, del y lo que hoy hacemos, ¿no? O los cargos que hoy tenemos, que todos son temporales, sean utilizados para fortalecer no solo una trayectoria de egos personales, sino fortalecer ese entorno y dejar un legado, una huella en nuestra comunidad. Dejar un legado, yo creo que debería ser el principal propósito de vida de todos nosotros.
Sin duda.
Lo que puedas hacer, poquito, mucho, pero hazlo bien, hazlo para mejorar lo que está tú alrededor.
Janet, ¿podríamos decir que el liderazgo consciente se entrena? ¿Podemos crecer en este liderazgo?
Por supuesto, o sea, el liderazgo consciente no es solo un rasgo innato o tener una buena intención, es una capacidad que se desarrolla con la práctica. Hay muchos líderes que han surgido ante las crisis, ¿no? Gente que de repente le gusta estar más backstage, pero que saben hacer brillar a su equipo. O sea, hay muchas maneras de ser un gran líder. Por supuesto, eso requiere mucha disciplina, espacios de reflexión, estas continuas caídas, porque es parte del proceso. Para poder tú ser empático bajo el concepto que hablamos con alguien más, es porque tú ya lo has vivido. Pero también, y algo te voy a dejar, es porque el líder hoy debe permitir que los demás se equivoquen. O sea, no podemos liderar queriendo resolver todo conforme a nosotros lo hicimos o porque nos funcionó, porque hoy las cosas, las vivencias, las personas, las situaciones son diferentes a ese entonces. Entonces, dar la redundancia, permitir que la gente se equivoque, pero sabiendo que tú estás ahí para respaldar, es parte también de este liderazgo consciente que se entrena día con día. Y bueno, esto nos invita a detenernos y cuestionarnos y fortalecer nuestro liderazgo, pero desde un punto mucho más profundo.
Y por supuesto, pues este liderazgo no busca líderes perfectos. Yo identifico que debe buscar líderes presentes, líderes responsables, que estén pues como bien lo has dicho, como tú, frente a organizaciones que apoyan a los demás, que participan y que tienen la capacidad real de transformar las organizaciones a partir de ese trabajo conjunto.
Y empezando por transformarte a ti mismo, el líder que siente que lo sabe todo y que nadie le va a enseñar algo más, desde ahí ya está bloqueando el crecimiento. Entonces sí es una gran labor de todos el empezar a hacer estos diálogos. Gracias por este espacio para compartirlo, querido Enrique, y es una probadita de lo
De
mucho
todo
que
lo que
puede
va a
hacer.
haber este próximo día 26. Pues bueno, te invito, Janet, a que en una fecha próxima volvamos a conversar y nos des algunos de los resultados de las conclusiones de este importante foro. Mientras tanto, te deseamos muchísimo éxito.
Muchísimas gracias, un placer, un honor, tu querida audiencia, a ti.
Gracias. Gracias, Janet Rodríguez, y gracias en los controles técnicos a Pepe Núñez. Y a la parte más importante de nuestro programa, a todas y todos ustedes que nos sintonizan cada sábado, les deseo que tengan un día maravilloso y nos escuchamos la próxima semana.
Escuchaste a Enrique Bustamante y la Academia Mexicana de la Comunicación. Te esperamos el próximo sábado por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.